Turning today to the letter to the Hebrews, chapter 13 and verse 9.
Voy ahora a la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 9. Hebreos 13, versículo 9. Estas palabras: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y el tema que tenemos simplemente es: lo opuesto no puede mezclarse. Y muy frecuentemente tenemos que aprender esta lección con respecto a las cosas espirituales. Las cosas opuestas no pueden mezclarse. Así que miremos un par de versículos este día, tal vez, en una forma expositiva, porque hay bastante aquí para ayudarnos. El versículo 9 de Hebreos 13, donde dice: no. Es un mandamiento, una advertencia clara. No, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. No os dejéis llevar. Es una traducción muy notable. Es bastante literal. Es ser dejado llevar. Y esta es la ilustración del griego original. Literalmente, dejarse llevar. Y lo que se tiene en mente es una persona que está discapacitada, que tiene que ser llevada. Y desde luego en aquellos días las personas ordinarias no tenían las sillas que tenemos ahora, etcétera, que podrían ser utilizadas hoy en día. Las personas literalmente serían cargadas o llevadas, y alguien que tristemente estuviera discapacitado tendría que moverse de acuerdo con la voluntad de otros. Y esa es la ilustración que tenemos aquí. No os dejéis llevar como un post, como un sobre. Las personas, por ejemplo, que cuidaban a una persona, querían ir a cierto lugar y llevaban a esa persona discapacitada con ella, se iban allá. Y esta persona, este hombre o esta mujer, no tenía ninguna elección en ese asunto. Y esa es la ilustración que tenemos aquí. Alguien que desafortunadamente estaba completamente susceptible al antojo y a los deseos de otra persona. Y de la misma forma podríamos aplicar este lenguaje y esta ilustración a multitudes. No multitudes, a nubes llevadas por el viento. O algo que está en un arroyo o en un mar que está llevando algo de aquí para allá. Bueno, entonces la ilustración es: no os dejéis llevar como una persona patética, alguien que es muy susceptible, alguien que no tiene estabilidad personal, alguien que es como un peso ligero y casi no cuenta. No, entonces, nunca permitan ser así. Ustedes no. Que seamos llevados sin esperanza por diversas doctrinas extrañas. Y aún así las personas pueden ser muy impresionables, que se pueden impactar muy fácilmente. Incluso los cristianos pueden ser muy superficiales. Entonces, no estoy hablando de personas que no son muy inteligentes, no. Estamos hablando de todo tipo de personas, y a veces me sorprendo porque descubrimos que algunas de las personas que son muy educadas y capaces en cosas mundanas, ellos pueden ser muchas veces los más tontos y los más necios, y en cuestiones espirituales pueden impresionarse fácilmente. Y entonces a veces que hay que razonar con ellos. Yo no estoy hablando de nuestra congregación aquí, sino de los creyentes en general. Y entonces de repente tenemos la necesidad de razonar con las personas que han sido sobrecogidos por alguna enseñanza tonta. Y esta persona es una persona, es un profesional, un profesionista. Tal vez es un administrador de alto rango, o es un consultor de un hospital. Alguien que tiene gran capacidad de poder aprender muchas cosas, y aún así es muy tonto, necio y muy niño en cuestión de las cosas espirituales. Esto puede suceder a los que son simples y a los que son muy listos, a los que son pobres y a los que son ricos. Y entonces tenemos aquí la exhortación: no seáis así. No seáis llevados, no os dejéis llevar. Más bien tened sana doctrina. Hay personas que vienen a Jesucristo y verdaderamente y sinceramente vienen a Cristo y le conocen y le han encontrado y han conocido la bendición de la salvación y ahí no aprenden más. Y ya no saben nada al respecto de las grandes doctrinas y jamás han descubierto el sistema doctrinal y la interconexión de verdad del mensaje que tiene la Biblia. Todo está interrelacionado en la Biblia. Entonces no pueden pensar. Y hay personas que tal vez son científicos en la profesión que hacen y entienden sistemas y orden y cosas que trabajan juntos y son coherentes. Sin embargo, en cosas espirituales jamás lo han descubierto. Ellos piensan, no, no, tan solo confías en Jesucristo, eres salvo, tus pecados son perdonados y jamás han descubierto las verdades de Dios. No leen, no aprenden, no toman para ellos las cosas, así que son vulnerables, personas vulnerables y pobres. ¡Qué tragedia! Y la primera persona que viene y dice, tuve una visión. Y todos tenemos que estar brincando para arriba y para abajo o hacer cosas extrañas para el Señor en la alabanza y en esto y aquello. Y ellos dicen, ¡ah, sí! ¡Tuviste una visión! ¡Ah, eso es lo que debemos hacer! Estos son tal vez personas inteligentes, pero ellos no saben. Ellos no saben las Escrituras, no las conocen, donde las Escrituras dicen, no van a tener visiones ya. La Biblia está completada, Daniel 9:24. La verdad de Dios ha sido revelada. Este es el fundamento para todo lo que hacemos. Y esta es la fuente que determina toda información autoritativa. Y ellos no lo saben. Ellos no saben hechos simples y fundamentales al respecto de la fe cristiana. Alguien viene y dice, ah, he descubierto el misticismo católico y cómo poder tener comunión con Dios a través de técnicas místicas. Ah, ¿de verdad? Dime, dime, dicen algunas personas. Y no saben dónde las Escrituras explican plenamente en contra de ello. Entonces dice, no os dejéis llevar como personas que no tienen esperanza. ¿Y por qué? Porque nunca has aprendido, porque nunca has absorbido las cosas básicas, no tan solo las básicas, sino las grandes y profundas cosas de Dios también en las Escrituras. No os dejéis llevar de doctrinas diversas. Esta es una palabra interesante. En inglés no significa lo mismo, tampoco en español, que diverso. Diverso significa tal vez muchas. Diverso significa varias. Y de hecho, el griego es como una mezcla de dos cosas. Significa un par de dos cosas. Nos hemos dejado llevar con muchas y varias y extrañas doctrinas. Ese es el significado, el sentido aquí. Y cada uno de esos factores son importantes en esta palabra. No os dejéis llevar de diferentes cosas que no sean consistentes, porque no hay nada consistente a la doctrina falsa. La verdad de la vida es de la Biblia es consistente, y lo voy a ilustrar en un momento. Como ya lo dije, una doctrina tiene perfecta coherencia con otra doctrina. Hay una secuencia, hay una lógica, hay una conexión al respecto de la verdad de Dios. Cristo está en todo. Es un sistema teológico hermoso, de verdad, maravilloso. Sin embargo, las doctrinas falsas siempre son partes de algo. No siempre tienen coherencia lo uno con lo otro. Y una persona inteligente tal vez note estas cosas. Vienen de mentes de hombres que ponen las cosas ahí en un sartén, por así decirlo, y la gente les cree. Y entonces se nos advierte, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Piensen en la consistencia de la fe cristiana. Frecuentemente me maravillo, por ejemplo, al respecto de los 5 puntos del calvinismo, así se llaman. Ahora, nadie diseñó eso como un método de enseñanza, y aún así porque son verdad y están basadas en la verdad de la Escritura y tienen coherencia maravillosa juntas. Eran los oponentes de la Reforma que inventaron los 5 puntos del calvinismo como haciéndolos puntos opuestos de esto. Ellos primero enfocaban su doctrina en lo opuesto a eso. Entonces, las doctrinas de la Reforma tan solo pusieron las cosas al revés de lo que decían todos estos que tenían falsas doctrinas. Y eso fueron lo que ellos enseñaban. Entonces, hablamos de ellos como depravación total de los hombres, elección incondicional, para vida eterna, la doctrina de la elección, redención limitada o redención particular, gracia irresistible, la perseverancia de los santos. En inglés se dice tulip. Y pensamos en esto y no fueron diseñados por los reformadores o los sucesores de ellos, más bien fueron diseñados por sus oponentes. Entonces no nos sorprendería si ellos no fueran, si esto no fuera lógico, pero sí son lógicos. La depravación total se trata de la gracia. No enseña que el hombre es 100% depravado, el hombre, la mujer, el ser humano. Sin embargo, enseña que en cada área de su ser siempre hay corrupción. Siempre hay capacidad en el ser humano para hacer bien, pero está arruinado por lo malo. Cada buena actitud que se tiene, siempre hay algún mal motivo o algún elemento malo en ello. ¿Por qué? Porque cada parte de su ser está infectado. Y entonces tiene una depravación total. Y por tanto, porque está totalmente depravado o depravada, no puede salvarse a sí mismo este ser humano, hombre o mujer, y tampoco desea a Dios y jamás buscará a Dios. Depravación total. La T de tulip en inglés. Total depravación. ¿Y cuánto necesitamos gracia? Si estamos completamente depravados y no tenemos ningún deseo por Dios y somos rebeldes por naturaleza, entonces tan solo la gracia, el favor gratuito y no meritorio de Dios, tan solo eso nos puede salvar. Dependemos de Cristo y su gracia y cómo Él vino a este mundo a sufrir y a morir por aquellos que creerían en Él y confiarían en Él. Entonces la gracia está allí, se introduce en la depravación total, la necesidad de la gracia. Y no tengo que tardarme todo nuestro tiempo en esto, pero después tenemos la elección incondicional. Cuán gozosos estamos que la elección a la vida eterna, Dios en la eternidad eligió un pueblo para vida eterna. Y esta es una elección incondicional, porque si fuese condicional, no habría esperanza para nosotros. Si dependiese de que nosotros tuviésemos algún elemento de bondad, algún elemento de sentido o lealtad a Dios, no podríamos ser elegidos, y más bien se trata de gracia. Es incondicional, esa es la gracia. Completamente inmerecida, completamente favor inmerecido de Dios. Una elección limitada, la perseverancia de los santos. Redención limitada. Cuando Cristo vino, Él no murió por todo mundo, de modo que todo mundo potencialmente puede ser salvo. Algunos dicen que sí, lo cual les hace beneficiarse de la muerte de Cristo. No, esto fue una verdadera redención. Él verdaderamente tomó el castigo eterno del pecado por cada uno de los que van a ser salvos y fueron salvos. Si Él toma el pecado de nuestros pecados, tenemos que ser salvos. Porque Dios jamás castigaría dos veces por el mismo pecado. Él castigó a Cristo y después castigará a la persona. No. Creemos en la doctrina de la redención particular, redención limitada, así se llama, para que se pueda utilizar en el acrónimo en inglés TULIP. Cristo verdaderamente, literalmente, en verdad murió por mis pecados. Y a través de eso, Él me libertó. Se trata de la gracia, gracia irresistible. Es obviamente gracia irresistible. Jamás respondería a su llamamiento, jamás escucharía el Evangelio, jamás me sometería a Cristo si el Espíritu Santo no obrase de forma irresistible dentro de mí. Y después la perseverancia de los santos, la P, perseverancia de los santos. Puedo encontrarle y puedo conocerle y puedo tener mi corazón renovado. Y aún así, hay suficiente tontería y necedad y pecado en mí para poder caer de la gracia. No perder la salvación, pero caer. Y la perseverancia de los santos enseña que a través de la gracia de Dios, el Espíritu obrará y si fuese necesario, me castigará y me rescatará de mi necedad y tontería y hará que persevere y luche en la fe hasta el final. Y ahora pensamos en esto, y los enemigos de la fe, a través de 5 criticismos, construyeron este sistema, y los reformadores simplemente revirtieron lo que dijeron, y aún así, aún tomando esa ruta, debido a que es la verdad, estas verdades son coherentes, refleja la gracia a cada punto, refleja a Cristo a cada punto. Ese es el orden, la simetría, la naturaleza conectada o coherente de la verdad. Pero si no se nos ha enseñado esto, podemos caer en doctrinas tontas, necias, que son inconsistentes la una con la otra, que son inventadas por los hombres, que son satánicas de hecho. Es Satanás que está detrás de toda falsa doctrina, como dice la palabra de Dios. Y no son coherentes y no tienen sentido. Y sin embargo, necesitamos tener mayor entendimiento de la verdad. Entonces dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. El griego dice doctrinas extranjeras. Extrañas, sí, son extrañas a la Biblia, pero también son extranjeras, lo cual significa hostiles. Los judaizantes, por ejemplo, así se llamaban, ese partidario de falsos maestros que intentaron infiltrarse en las iglesias en los tiempos del Nuevo Testamento, ellos están en mente en este punto y vienen y dicen, ah, no puedes ser salvo tan solo por Cristo, tienes que llegar a ser una especie de judío. Tienes que atravesar las ceremonias judías y necesitas obras y también la gracia de Cristo. Y esos judaizantes, esas personas que se infiltraban para arruinar el evangelio y quitar la salvación por gracia tan solo a través de la fe, bueno, ellos eran extranjeros en el sentido de que eran hostiles. Ellos estaban plantando en las iglesias algo que intentaría destruir la iglesia o derrocar la iglesia y derrotar el evangelio y arruinarlo todo. Y entonces tenemos esta palabra extranjero o extraño. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, numerosas doctrinas y extranjeras doctrinas que van a dañarnos y herirnos, porque buena cosa es, porque dice es noble, significa noble, es preciadísimo. Es algo amable que el corazón esté establecido en la gracia, confirmado, establecido con gracia. Este mensaje central de que la salvación no es meritoria, no la podemos ganar. Estas son las grandes cosas. Las cosas opuestas no pueden mezclarse. No podemos mezclar la gracia con las obras. Es imposible. Algunas personas lo intentan y es bastante triste que lo hagan. El razonamiento avanza y dice que porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Esto es por gracia, favor inmeritorio a través de la muerte de Cristo, y esto no se mezcla con comer estos alimentos ceremoniales. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Esto es muy importante, muy significativo, una ilustración muy importante. Dos áreas centrales de la vida cristiana de las cuales les voy a explicar. La comida ceremonial del Antiguo Testamento. ¿Alguna vez les ha preocupado? ¿Por qué Dios dio a los judíos del Antiguo Testamento una cierta dieta? Una cierta dieta. Algunas personas se han preocupado tanto que dicen, bueno, la ceremonia sí, pero al mismo tiempo era una dieta muy higiénica. Y hay una base científica que ahora entendemos. Y sin embargo Dios lo sabía y les dio el mejor tipo de dieta. Bueno, tal vez podamos mostrar elementos de verdad en ese razonamiento. Tal vez sea así. Que hasta cierto punto en la dieta del Antiguo Testamento y la comida ceremonialmente limpia había cierto beneficio de salud, pero la Biblia no menciona nada de esto. Ese no es el razonamiento por el cual Dios dice que les dio una dieta especial. Las leyes de dieta o de alimento en Levítico y 11 y también en Deuteronomio, capítulo 14, esos capítulos detallados, lo que se puede comer y lo que no se puede comer. Comida que era limpia o sucia. Ahora, las naciones paganas alrededor de ellos tenían libertad plena para comer cualquier cosa que quisiesen, pero los judíos tenían que diferenciar entre lo limpio y lo que no era limpio. Entonces, ¿cuál era el propósito de esto? Bueno, el propósito era el siguiente. Ellos eran la iglesia en su infancia. Es lo que nos dice el Antiguo Testamento, es la iglesia en su infancia. Y a través de varias generaciones, ellos se les estaba enseñando una gran enseñanza, una gran lección. Tienes que ser diferente de los paganos. Esa era la enseñanza. Ha sido apartado como nación a través del periodo del Antiguo Testamento, desde luego. Ha sido apartado o apartada. Eres un tipo, una ilustración de la iglesia. Y vas a ser enseñado o enseñada respecto a las cosas de Dios, pero tienes que estar separado o separada como nación. Tienes que enseñar a los paganos, tienes que orar por los paganos, tienes que influenciar a los paganos, tienes que tratar de ganarlos, no que un día lo hubiesen logrado, no, pero esa era su labor, representar la verdad en el mundo antiguo. Pero no tienes que vivir como ellos. Y no tienes que hacer las cosas que ellos hacen. Y adorar las cosas que ellos hacen. Y adorar como ellos adoran. Y comportarse como ellos se adoran. Y una gran forma de enseñar a Israel esto era darles un alimento radicalmente diferente. Tendrían que tener una conciencia de que eran un pueblo separado y privilegiado, una nación privilegiada. Y ese era el completo propósito de esta dieta, de este alimento que tenían que tomar. Y cuando se hace esta pregunta, ¿por qué? La respuesta del Antiguo Testamento es la siguiente. Tienes que estar limpio. Tienes que entender la diferencia entre aquello que está contaminado y aquello que está limpio. Y podríamos leer pasajes en el Antiguo Testamento para mostrarlo. Tal vez voy a ir a Deuteronomio capítulo 7, del 6 al 11, pero no lo voy a hacer hoy. Pero podemos ver ahí el razonamiento de Dios para imponer un alimento especial. Y después para hacer una diferencia entre lo limpio y lo que no era limpio. Esto también está en Levítico 11. Era el propósito. Bueno, no estamos bajo las leyes de los alimentos del Antiguo Testamento, pero algunas veces tal vez pensemos que tendríamos que volver a eso, y no estoy sugiriendo que lo hagamos, no estaría bien. No es esto lo que nos enseña la Escritura, pero cuando vemos tantos cristianos que están corriendo atrás del mundo, están con música mundana, están yendo a entretenimiento mundano, están comportándose como mundanos. Y ya sé que muchas veces digo estas cosas, pero cuando vemos que esto es traído a la iglesia y vemos cosas como esa conferencia americana para la juventud, un entretenimiento completamente mundano, y decimos, oh, no puede ser, donde está nuestra inteligencia. Hay algunas personas que están ensalzando estas cosas y dicen que son grandes predicadores, y entonces ellos van tras esas cosas. Y decimos, ¿dónde han puesto su mente cristiana? ¿Acaso necesitamos ir de vuelta a ciertas comidas? Déjame que te enseñe, le dijo Dios a la iglesia en su infancia. Estoy siendo un poco condescendiente para mostrar este punto. Déjame que te enseñe la diferencia entre lo limpio y lo sucio. Déjame que te enseñe a través de imponerte una dieta que tú eres diferente de los paganos. Y espero de ti una vida diferente. Y no te quiero en ese tipo de vida en ningún momento. Así que aquí tenemos una larga lista de comidas que puedes comer y lo que no puedes comer. Y te he dado esto para enseñarte que eres diferente, eres separado. Nunca puedes estar entre ellos. Lo tenemos que tener esto otra vez. Algunos de estos pastores en liderazgo necesitan cierta dieta impuesta a ellos. Se han olvidado de los fundamentos de la vida cristiana, del vivir espiritual. Y eso es lo que era el propósito de las leyes de comida en el Antiguo Testamento. Enseñarles que eran diferentes. Ahora tendríamos que aprender estas lecciones al observar esto y decir, no tenemos ahora dietas, así que podemos comer lo que queramos y hacer lo que queramos, y podemos tocar heavy metal y música mundana y letra tonta, podemos tocar y podemos comportarnos como mundanos. Eso es un escándalo. Te pregunto, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Estás leyendo la mente de Dios en la Biblia? Queridos amigos, tenemos que enfatizar estas cosas. No podemos mezclar cosas opuestas, no se mezclan. Es bueno que el corazón esté establecido con gracia, no con viandas o carne, con comida ceremonial, que no han ayudado a nadie de los que se han ocupado en estas cosas. Ahora, la comida ceremonial, verdaderamente que sí, les habría aprovechado al pueblo de Israel para enseñarles que estaban separados de los gentiles y no tenían que vivir como ellos. Ese efecto sí tendría que haber sido tenido. ¿Y qué significa este pasaje? Que esta comida nunca les ayudó a darle salvación. No podemos venir a Dios siguiendo cierta dieta, ciertos alimentos. No podemos venir a Él y encontrarle y tener nuestra vida cambiada y pecados perdonados a través de ningún sistema de obras. Soy aceptado por Dios porque estoy comiendo la comida correcta y dejando la comida que no debo comer. Así que no les ayudaba para la salvación. Y esto es lo que el escritor inspirado de los Hebreos quiere decir. No con viandas o comida que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. El griego que se traduce ocupado de ellas es muy interesante. Significa lo siguiente: aquellos que iban de aquí para allá, que venían de acá para allá, no les ayudó a aquellos que estaban de aquí para allá con ella, con esa comida. La idea es que había personas que pensaban que su salvación era asegurada a ellos siguiendo ciertas leyes de la comida, y de forma meticulosa seguían y querían hacer esto y aquello, y evitaban esta comida y comían aquella, y tenían una gran dedicación a eso, y ponían una gran diligencia a esto, y sin importar cuánto lo intentaron, eso jamás les aseguró salvación ni perdón. Todo es por gracia. Gracia y salvación libre y gratuita que vino a través de Cristo. Aquí está el primer gran punto. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas o extranjeras, porque buena cosa o noble, lo que va a hacernos una persona diferente, es afirmar el corazón, el alma, significa el alma, se ha establecido y afirmado, confirmado con la gracia, con la salvación que no merecemos, libremente dada a través de la muerte de la sangre redentora de Cristo, no con ceremonias ni obras de ninguna especie, lo cual nunca ha aprovechado o beneficiado a los que se han ocupado diligentemente a estas cosas. Algunas personas intentan mezclar la gracia con otras cosas, y déjenme que les diga un poco de historia. En 1977, más o menos, un partido en la Iglesia de Inglaterra de creyentes, un grupo de creyentes en la Iglesia de Inglaterra, tuvieron una convención para en una universidad en Inglaterra, y se reunieron bajo John Stott. Y entre sus deliberaciones llegaron a una conclusión: somos los mismos, casi lo mismo que la Iglesia de Inglaterra. Y estos eran vicarios de iglesias bíblicas, supuestamente, en la Iglesia anglicánica. Y dijeron: casi somos lo mismo que la Iglesia de Roma, la Iglesia católica, y creemos que todas esas personas en la Iglesia católica, a pesar de que dependen de María, o la misa, o el sacerdocio para salvación, y no confían en Cristo, ni tampoco en la muerte y en el sufrimiento, la muerte de Cristo y sufrimiento, y más bien confían en imágenes, su forma de salvación es tan buena como la nuestra. No en Cristo, sin embargo, sus formas de salvación, y ellos dijeron, es válida y es la misma. Y dijeron, prácticamente, las obras están bien para poder llegar a Dios. Pero nosotros preferimos la gracia, pero la gracia y las obras es lo mismo. Todos están bien. Al final de cuentas, todos están bien. Y no podemos hacer esto. Las cosas opuestas no se mezclan. No podemos mezclar la gracia y las obras. Y eso es lo que está diciendo este pasaje. No lo hagan, dice las Escrituras. No lo hagan. Nunca lo intenten. No. ¿Por qué? Porque vas a engañar a aquellos que no están bajo la gracia tan solo. Y vas a causar un sabotaje. Y vas a contristar al Espíritu Santo. ¿Quién se va a retirar de ti? A pesar de que tal vez eres un creyente sincero, jamás, jamás, jamás mezcles lo que es opuesto. Entonces, ese es el primer punto de la primera parte de este mensaje. Es bueno que el corazón esté establecido con la gracia, no con comida o viandas o ceremonias o obras de ninguna especie que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Versículo 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer, ninguna libertad, ningún derecho legal, son rechazados de esto para comer los que sirven al tabernáculo. El tabernáculo o el templo de la era judía. Cristo ha venido. Esto fue escrito antes del año 70 después de Cristo, cuando el templo fue destruido a través de las fuerzas romanas. Así que el sistema levítico todavía estaba en fuerza. La adoración todavía estaba siendo conducido en Jerusalén, en el templo, en una forma judía, en sus sinagogas. Y nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que servían en el tabernáculo. Lo cual era el sistema judío. Cristo ha venido. Y han rechazado a Cristo. Y no quieren nada con Cristo. Y le rechazaron con gran desprecio e ignominia. Y entonces no tenían derecho de comer de lo de altar, dice el escritor a los hebreos. Nosotros tenemos un altar. Por cierto, un altar. Nunca, nunca llamemos la cena del Señor o la mesa del Señor un altar. Algunos de los reformadores hicieron ese error. Cuando en la Reforma, en la Iglesia de Inglaterra, en la Iglesia Anglicana, se referían todavía a un altar. Cuando era la cena del Señor, la mesa que se tiene para la cena del Señor. Y la Biblia jamás le dice a esta mesa un altar. Cuando aquí se dice altar, se refiere a Cristo y al Calvario y a su muerte redentora. La Biblia nunca, el Nuevo Testamento nunca le dice a la cena del Señor, a la mesa que se utiliza ahí, jamás se le llama altar. Es la iglesia romana, la católica, que le llama altar. Y en la misa, ellos claman y afirman que están sacrificando una vez más a Cristo. Y eso es una blasfemia. Y nosotros jamás le llamamos altar. Pero bueno, eso sí, eso es solamente un punto aparte. Tenemos un altar, Cristo, y su muerte redentora, del cual no tienen derecho de comer. Están descalificados. Ese es el fuerte sentido que tiene el griego. Que sirven el tabernáculo o el templo. El sistema judío rendían homenaje a ellos. Y desde luego que no podemos mezclar el sistema judío con el evangelio cristiano. No, no podemos mezclar las obras y las ceremonias y las cosas de ese tipo con Cristo y su muerte por pecadores. Es ya sea la salvación por completo, tan solo por gracia, o no es nada. Y eso se establece aquí claramente a través de las Escrituras. Y déjenme que avance al versículo 11. Quiero decirles más al respecto del 10, pero ya no vamos a tener tiempo. Porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre a causa del pecado se introducía en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Ahora, sabemos que esto se trata del día de la redención. Lo sabemos inmediatamente, tan solo hay un día al año cuando el sumo sacerdote tomaba sangre y lo llevaba al lugar santo. Ese es el día de la redención. Todos los sacrificios de los judíos, el que ofrendía, él sí comía de la carne del sacrificio, y también los sacerdotes. Pero en el día de la redención, nadie se le permitía comer la carne del sacrificio. Nadie podía hacerlo. La sangre del animal que era sacrificado se llevaba al santuario. El sumo sacerdote lo hacía, pero el cuerpo no. El cuerpo era quemado fuera del campamento. Y esto es notable. Y es como así Dios lo había prescrito en sus ceremonias. Los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado se introducía en el santuario, pero no el cuerpo, y el sumo sacerdote lo hacía por los pecados, esto era un símbolo. Esto no quitaba el pecado, era un símbolo solamente, el símbolo de la enseñanza de que la sangre sería derramada por el perdón de los pecados cuando Cristo viniese. Entonces los cuerpos de esos animales eran quemados fuera del campo. El campamento se menciona porque esto se hacía todo el tiempo desde Moisés, cuando ya era un campamento en el desierto. Y después, desde luego, se establecieron y el templo fue construido y todo era lo mismo. El cuerpo era quemado fuera. ¿Por qué? Bueno, porque era una desgracia. Representaba el pecado. Y entonces era rechazado. Esa era la idea. se supone que tenemos que rechazar nuestro pecado y era quemado fuera del campamento. Ahora, esto era una ilustración de Cristo. Cuando Cristo vino, Él fue ejecutado fuera del campamento, por así decirlo, con criminales. Y eso es lo que los judíos se les enseñó que hiciesen. Sí, en esos días del castigo capital, si alguien tenía que ser ejecutado con pena capital por su pecado, tenía que ser fuera de la ciudad. Ellos eran rechazados, eran una desgracia. Los ponemos de lado, fuera de la ciudad. Y entonces Cristo, el Creador del mundo, el Salvador, el hombre de amor, aquel que vino a hacer redención por nosotros y nuestros pecados, Él fue tratado con ignominia y desprecio, fue rechazado y fue ejecutado con criminales fuera de la ciudad. Eso es exactamente lo que sucedió. Y las Escrituras dicen al respecto de esto lo siguiente, versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, fuera de la ciudad. Versículo 13. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio, su vergüenza, su desgracia. Y es ahí donde en cierto sentido Él está ahora. Él está fuera. El tema está cambiando de punto aquí, en esta secuencia de versículos. Y el punto es el siguiente, que tal como rechazaron a Cristo en ese momento, y no, Él se ha levantado, Él está en el cielo, sin embargo, su acto de sufrir y morir por los pecadores, y su mensaje y su iglesia todavía están fuera. No son aceptadas por la sociedad en general. Y ven el pasaje como tiene coherencia, tal como las leyes de los alimentos en el Antiguo Testamento eran para enseñar a las personas que tenían que ser separados de los gentiles, del mundo gentil, de los paganos, y tenían que tratar de predicarles y orar por ellos, pero no lo hicieron, pero es lo que tenían que haber hecho. Pero no tenían que ser como ellos, no tenían que vivir ni actuar como ellos, ni hacer lo que ellos hacían, y adoptar su cultura tampoco. Entonces también, de la misma forma, Cristo y su mensaje del Calvario jamás será popular en el mundo, porque ese es un mensaje de arrepentimiento de los pecados, reconciliación con Dios, nueva vida. Y yo no quiero eso, dice el mundo. Quiero libertad para pecar. No quiero tener que arrepentirme de mis pecados ante Dios y buscar nueva vida. Yo no quiero eso, no quiero creerlo ni seguirlo, no. E incluso en periodos cuando un país como Inglaterra ha parecido ser cristiano y muchos de aquellos que de forma externa adoptaron la fe cristiana, no querían el corazón mismo del mensaje del Calvario. Ellos adoptaron un sistema de obras para ellos mismos. Rechazaron la gracia tan solo, el Calvario. Cristo estaba fuera de lo establecido, fuera de la sociedad en general. Y ahí es donde tenemos que ir para poder servirle. Así que es más sofisticado ahora. En la iglesia, en su infancia, era haz esto, no comas esto, come aquello y te enseñará que eres diferente de la sociedad pagana. No, ahora ya es diferente. Cristo ha muerto por tus pecados. Ve fuera del campamento, donde Él sufrió y murió por ti. Ahora vive por Él, fuera de lo que está aceptado en la sociedad moderna. La sociedad moderna adopta un sistema de entretenimiento que promueve el pecado y promiscuidad, inmoralidad también, impiedad, ateísmo o falsas religiones, etc. Y no tenemos que adoptar eso, tenemos que estar fuera de eso. Tenemos que ganar a esa sociedad a Cristo, tenemos que suplicar que vengan a Cristo, pero no seamos como ellos, no seamos parte de ellos. Es tan solo poniendo una forma más sofisticada hoy en día y las palabras del versículo 13. Salgamos, pues, a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Si le rechazaron a Él, también a nosotros nos rechazarán. Nos advierte el Señor esto. Y tenemos que aceptar este rechazo. El Calvario está fuera de la sociedad. Los creyentes no son parte de este mundo. Ese es el mensaje del pasaje. Las cosas opuestas no se mezclan. No podemos mezclar el mundo y la iglesia, no. No podemos mezclar la cultura del mundo, la cultura que está basada en el pecado. Desde luego hay cosas en el mundo, en las artes, en la cultura del mundo, que no son basadas en pecado. Hay algunas cosas, algunas áreas, que no están abiertamente, intencionadamente promoviendo pecado e inmoralidad en contra de Dios. Pero cuando la cultura mundana se diseña para eso, y se ha diseñado y se ha creado por las personas que hacen eso, que están en contra de la iglesia y de Cristo y de la moral de Dios, lo rechazamos, estamos fuera del campamento. Recuerden Gálatas 1:4, las palabras del apóstol Pablo, que está hablando de Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo. Gálatas 1:4 era eso. Y ese es el propósito de nuestra salvación. No hay ninguna ley para los alimentos. Ya no se nos trata como niños. Ahora ya estamos bajo las mismas reglas de ser separados. Es esto, separados de la mundanalidad. Dijo Cristo, vosotros no sois del mundo, tal como yo no soy del mundo. Pero yo os he escogido fuera del mundo. Y es claro el mensaje. ¿Cómo podemos no entender esto? ¿Cómo podemos no separarnos de las cosas mundanas? No tenemos que conformarnos a este mundo, dice Pablo una vez más en Romanos 12. Por cuanto la piedad y algo distintivo y la separación, este mundo es un sistema para magnificar el pecado y lo que es sensual y lo que no es inhibido y la inmoralidad. Y no tenemos que involucrarnos en nada de esas cosas. El mundo bombardea las personas del mundo como tratando de hipnotizarles para tratar de traerlo en un mundo abducido en su mente. Hay personas que de forma activa intentan traer a las personas que se conformen en el mundo. Hoy en día el internet trae todos los errores de hoy en día, a que todo el mundo note estos errores. Muchísimas personas son arrastradas por estas cosas, pero este predicador lo hace, y aquel también, y aquella persona lo promueve, y aquella persona también lo promueve. Bueno, el mensaje de Hebreos claramente es no ser llevados de forma ignorante con doctrinas extrañas, ideas extrañas. Y es bueno que el corazón esté establecido, conformado. Entonces avancemos hacia él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Y él estará con nosotros. Y él nos sostendrá. Y él nos guardará. Y las personas tal vez nos despreciarán por esto. ¿Por qué no tienes predicadores que sean mujeres? ¿Por qué no tienes esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿Por qué eres tan estricto y diferente y tan separado de nuestra forma tradicional de hacer las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tal vez personas que son cristianos te reprocharán por esto y te atacarán por esto. Tienes que ser leal a Cristo. Tienes que ser fiel a Él. Tienes que obedecerle y su palabra. Y Él estará contigo y con nosotros. Y Él te sostendrá hasta el final de tu camino en esta vida y te bendecirá. Y escuchará tu oración y nuestra oración será, nuestra iglesia será bendecida y personas serán salvas. No tan solo llenar personas, llenar la iglesia con personas que no son convertidas, sino más bien mundanas, ¿no, queridos amigos? Eso es el versículo con el cual voy a terminar. Versículo 13, salgamos pues a Él. Hay que amarle, hay que obedecerle, hay que ser fieles a Él. Fuera del campamento. Llevando, si es necesario, su vituperio.